¿Cómo estamos, don Javier? Un gusto escucharte.
Bien, bien, un gusto, senador. Estábamos escuchando lo que el presidente Mario Abdo refería de vuelta. Es inevitable la frustración, decía, ante el mecanismo COVAX, que asume que fue un fracaso con respecto a la distribución de el acceso y distribución de las vacunas, porque Paraguay no tuvo acceso a grandes números, pero que por suerte la cooperación internacional hizo posible que esta población sea vacunada. Y la pregunta es la siguiente: ¿el mecanismo COVAX fue un fracaso, o el fracaso es del gobierno de Mario Abdo por no gestionar con otras plataformas?
El mecanismo COVAX sí fue un fracaso, ¿sí? Sí fue un fracaso, y hay que evaluar muy bien por qué fue un fracaso. Cuando preguntas a los exministros de salud desde hace muchos años atrás, tenés todos los antecedentes que permanentemente las grandes corporaciones farmacéuticas han intentado entrar en los mecanismos de vacunación y se ha protegido por los programas ampliados de inmunizaciones y que se hicieron a través de OPS, OMS y los organismos regionales de África, Asia, etcétera. ¿Sí?
Sí.
¿Qué ocurrió ahora? Y ahí yo creo que hay que entender de que hubo un fracaso de OPS y de OMS en este aspecto. Se dejó el modelo histórico de gestión colectiva y se introdujeron representación importante de las corporaciones farmacéuticas privadas, ¿sí? Incluyeron que ellos, la Fundación Gates, por ejemplo, que tiene una parte de la torta importante de responsabilidad en el mecanismo COVAX, ¿sí? También se hicieron fracasar todos los organismos multilaterales. Fijar la adquisición, porque ¿cómo hubiera sido la negociación si Mercosur, como Mercosur, gestionaba las vacunas? Imagínate el poder que otorgaba. Estamos hablando de 500 millones de personas, ¿entendés? Es decir, ese iba a ser otro término de negociación si estaba fortalecido Mercosur, por decirte. La misma cosa, mecanismo COVAX, que fue intencionado por estas corporaciones farmacéuticas por estos intereses y fracasa en sus negociaciones. ¿Cómo va a fracasar un organismo multilateral cuando representaba a los intereses tantas miles de millones de personas? Y hay dos explicaciones nomás. Uno es porque no le interesaba a las farmacéuticas, y por otro lado, indudablemente, se bombardeó desde adentro esto, ¿verdad? Entonces, fracasó, claro que fracasó, pero ese fracaso, por suerte el presidente ya se dio por enterado que fracasó el mecanismo COVAX, porque esto venía diciéndose técnicos, políticos, parlamentarios, decíamos hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque todos los países comenzaron a hacer sus gestiones bilaterales y sus acuerdos bilaterales. Entonces, lo que decíamos en aquel momento era, bueno, COVAX no está funcionando, que se tomen iniciativas en las negociaciones bilaterales, y ahí esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. No se tomó iniciativa. Es decir, el hecho que él exprese hoy el fracaso de COVAX no lo limpia de la irresponsabilidad criminal que tuvo al no leer lo que estaba ocurriendo en ese momento, a mediados del año 2020, que todo el mundo ya estaba negociando bilateralmente. Y yo no sé si estaba encerrado o no exclusivamente en COVAX, ¿verdad? Porque yo tengo otras informaciones con respecto a farmacéuticas con quienes han negociado, por ejemplo, que han intentado mantener negociaciones estrictas y eliminando otro tipo de negociaciones. Pero bueno, esas ya son informaciones que yo tendría que documentar para confirmar eso. Pero sí, COVAX fracasó. El presidente de la República no tuvo la capacidad de darse cuenta, o yo creo que se dio cuenta, y probablemente por otros intereses, no inició las negociaciones bilaterales que otros países lo hicieron, y más pequeños que nosotros, y han tenido acceso a vacunas mucho más cercanos que nosotros, ¿verdad?
Entonces, no podemos culparle solamente al fracaso de Kovács, senador. Hay que hacerla, y es lo que nos hacen, la autocrítica interna sobre por qué no hicieron otras gestiones.
Así es. Esa es la pregunta que debieran responder. Que Kovács fracasó es una información atrasada. Es una información atrasada, que creo que no tiene ya ninguna importancia. Que ellos lo que debieran explicar es por qué no hicieron lo otro. ¿Por qué no hicieron lo otro?
La vez pasada, el presidente Mario Abdo dijo en su informe de gestión que había algunos factores limitantes, que la ley de vacunas supuestamente no permitía negociar con otras plataformas. Pero recordé antes de esta entrevista, la modificación de la ley se dio por iniciativa legislativa, no fue el ministro de Salud que pidió que se modifique esa ley para poder negociar con otras plataformas, senador.
Ningún planteamiento de reforma de las leyes de vacunas vino del Ejecutivo. Se ha hecho por iniciativa legislativa y, ¿sabes qué? En el lenguaje común, ella por la fecha posea, pero que yo guá la vacuna. Entonces aprobamos leyes que, honestamente te digo, para mí son humillantes, pero por encima de esta sensación que a mí me produce estas leyes de discrecionalidad, de escapados secretos en las compras de vacunas, etcétera, por encima de eso está la vida de la gente y la necesidad de que se vacunen, ¿verdad? Entonces fue una situación tremenda esa, y con esa discrecionalidad, porque se les autorizó, incluso tiene una cosa, en el marco de la ley de emergencia se le autorizaba a compras directas, mecanismos abreviados, compras directas, negociación directa, etcétera, etcétera, se les autorizaba para hacer todo eso. Lo de vacunas es muy específico, y sin decir ellos, porque comenzaron a decir ese argumento, a usar ese argumento políticamente, entonces se le hace una ley específica para el tema de vacunas, y aún así ellos no desarrollaron, no llevaron adelante estas negociaciones.
Es terrible. De igual modo, por lo menos, hoy sacó a Estados Unidos y nos da vacunas. ¿A qué costo cree usted, senador Querey?
Por un lado, yo estoy muy agradecido al gobierno norteamericano por la donación de las vacunas, en las partidas que tenemos, así como otros países han colaborado con nosotros, ¿verdad? Uno no puede ser mal agradecido con este tipo de cosas. Ahora, en una situación de analizar un poco esto, sería interesante que alguna vez a Mazzoleni le haga esta pregunta. El esfuerzo de negociación con Pfizer fue gigantesco. Muchas iniciativas se tomaron con Pfizer y con la gente de Moderna. Y no se cerraron acuerdos. La pregunta es, ¿por qué Pfizer no cierra acuerdos cuando que se le iba a pagar, se le tenía todo lo de los contratos, como es que se llama, confidenciales? Es decir, estaban todas las reglas puestas. Pero sin embargo, no firmó y no nos vendió vacunas. Entonces, y eso, a eso me refería cuando te digo que hubo otras negociaciones. La gente de Pfizer no le vendió, pero sin embargo el gobierno de los Estados Unidos, después de alcanzar un cierto nivel de vacunación, ellos disponen ellos de, no recuerdo en este momento cuántos millones de vacunas en total para repartir al tercer mundo. Entonces, quiere decir que esa corporación farmacéutica cerró acuerdos más allá de las necesidades que los propios Estados Unidos tenían. Y fue básicamente adquirido en un contrato interno con Estados Unidos, de tal manera a disponer de esos lotes de vacuna que después, a posteriori, lo usarían como lo están usando actualmente. Aún así, yo estoy muy agradecido. O sea, no quiero desmeritar y ser mal agradecido con lo que uno recibe, ¿sí?
Entonces, senador, ¿Estados Unidos hizo acopio de vacunas?
Sí, sí hizo acopio de vacunas.
Por eso es que existe una disponibilidad para enviar ya nomás un lote de 1 millón, cuando en realidad nosotros podríamos tener capacidad de compra también, si nosotros no tenemos problema de plata.
Así es, y la información un poco que justamente yo tengo es que la administración anterior del Ministerio de Salud estaba, vamos a decir, con el tema COVAX, y por el otro lado con la gente de Pfizer y Moderna. La administración estaba cerrada a Pfizer y Moderna en estas fases iniciales de negociación cuando podríamos haber adquirido. Pero bueno, eso es
pasado, o sea que cuando, ¿verdad? Y cuando decimos acopio de vacunas, Estados Unidos compró más de las que necesitaba.
Sí, en realidad hay varios países que han hecho eso. Chile mismo tiene una, tengo entendido que tiene una disponibilidad mucho mayor de la que es su necesidad directa, ¿sí? Es decir, cerró contratos con un número de vacunas mayor al que vamos a decir requerirían un poco para la cobertura total, solo que el nivel de producción no alcanza eso. Es decir, que tengan márgenes, no hay inconveniente. Creo que varios países han hecho eso, ¿verdad? Con mejor capacidad de negociación han hecho eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí, en todo caso, sería importante saber un poco por qué la Pfizer no cerró acuerdo con el Ministerio de Salud en la época de Mazzoleni, ¿verdad? Cuando que se hicieron los esfuerzos por cerrar acuerdos con ellos en aquel momento.
Senador Querey, la información que usted tiene, ¿en qué tiempo habrían comenzado negociaciones con Pfizer, Paraguay y Pfizer?
Bueno, en los momentos iniciales, allá por mediados del año 2020. Una fecha exacta requeriría de documentación oficial, un poco, bueno, esos son todos confidenciales, de modo que no vamos a acceder a eso.
Ni ustedes como cámara, senador.
No, ni nosotros como cámara. Ni nosotros como cámara. Eso, por eso te digo, algún día cuando el doctor Mazzoleni vuelva a hablar un poco por la prensa, sería interesante preguntarle un poco de eso.
Ni Contraloría General de la República.
Ahí el único autorizado por la ley es el Procurador General de la República.
Dice textualmente, senador.
Sí. Bien. Textualmente fue justamente por eso en la ley de confidencialidad nosotros agarramos y propusimos que al procurador, como única manera un poco de velar por los intereses del Estado paraguayo en los equipos de negociación. El procurador es el único por fuera del equipo del Ministerio de Salud que tiene pleno, o debiera tener por ley, el pleno conocimiento de todos los detalles de todos los contratos.
Ya, perfecto. Bueno, senador, para finalizar, mañana usted va a estar, usted forma parte, ¿no?, de la comisión del anexo C.
No formo parte. Ahí están los colegas Janese y Kencho Rodríguez.
Ajá. O sea que no va a participar de esa reunión en la que Sandra,
sí,
Quiñones.
Voy a participar, pero como oyente, vamos a decir, sí.
¿Qué es lo que le quieren preguntar al procurador y a la fiscal general sobre la deuda paraguaya, el informe de Contraloría?
Y aquí hay un elemento central, ¿verdad? Saber, en realidad, yo también estoy haciendo averiguar por asesores míos que tiene de cierto de que hay prescripción de los delitos cometidos por esta gente que traicionó al país, vamos a decir, en sus altos intereses, y produjo un daño que, digamos, irreparable en términos de años que nos llevarían a nosotros esos montos multimillonarios de dinero que el Paraguay ha perdido por esos acuerdos desventajosos para Paraguay, y no solo desventajosos, ¿verdad? Porque sino que contrarios a los intereses, saldos negativos para los intereses paraguayos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que no haya una figura jurídica, ¿verdad? Y la fiscalía no haya iniciado sendos procesos de investigación para tratar de inculpar con alguna figura jurídica que tenemos a los que son culpables. Y lo otro es, muchos de los varones, y yo decía hoy en una comunicación, muchos de los familiares, hijos de los varones de Itaipú, son grandes personalidades hoy.
¿Quiénes, por ejemplo?
Entonces, esa es una lección que nos deja tremenda esta, y le da la razón a Vito Corleone, ¿verdad? Cuando decía, yo tengo que ser mafioso, yo tengo que hacer todas las cosas que hagan para que mi familia esté bien y para darle futuro. Mis hijos ya serán grandes personalidades de una sociedad. Entonces, tanto en lo económico como en lo político, porque las responsabilidades políticas de los hijos del estronismo que están hoy en el gobierno, incluso, ¿verdad? Que es León Mario Abdo Benítez, ellas son personas. Son personalidades, entre comillas, de la política, de la economía, del empresariado del país. Y eso es tremendo, es una lección tremenda. Le estamos diciendo a la gente, o esto le dice a la gente, si vos querés que tu familia tenga éxito, dedícate a delinquir, no hay ningún problema. Aunque vos pagues, primero no vas a pagar probablemente, y si pagas lo vas a pagar muy levemente, así como las sentencias que salieron hace unos días, ¿verdad? De otro personaje. Entonces, total, después toda la fortuna ya queda para tus hijos, para tu familia, etcétera, etcétera. Esa es una lección muy mala para la constitución de la República.
Bien. Senador, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, saludos.
Jorge Querey, senador nacional.